Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Línea Abierta. Saludos de Samuel Orozco, saludos del equipo de trabajo, deseándoles que estén pasando un feliz Día de la Tierra, un día global de acción cívica y política con el ánimo común de devolverle a la Madre Tierra su salud, de hacer algo y de hacerlo pronto por limpiar el aire, por limpiar las aguas y los suelos. El año pasado, el foco central de este día, el Día Mundial de la Tierra, fue el peligro que representan los plásticos para el planeta y la necesidad de ponerle fin a la contaminación del plástico, sobre todo la contaminación de los mares. El tema de este año es la protección de las especies en vías de extinción, las especies en peligro, que van desde las abejas, los arrecifes de coral, los elefantes, las ballenas, y párele de contar tantas especies animales y vegetales que en estos momentos están a punto de decirle adiós al mundo, a la tierra. Hágase parte de esa labor de salvamento. Es una labor urgente, no hay tiempo que perder. Es una carrera contra el reloj. Eso es lo que nos dicen todas las mentes científicas, todos los que se han puesto a averiguar el daño que se ha venido perpetrando en contra de la Madre Tierra durante siglos. Hoy en Línea Abierta tenemos dos temas a tratar. Hablaremos primero del sentir de los ciudadanos votantes latinos ahora que se aproxima la temporada de elecciones primarias. Estamos a menos de 10 meses de esos primeros comicios. ¿Y qué piensan los latinos de los candidatos? ¿Cuáles son los problemas en el orden del día de la familia latina? ¿Qué piensan de la llamada emergencia de inmigración declarada por Trump en la frontera? Y más particularmente, ¿qué piensan los electores latinos sobre la investigación del fiscal Mueller sobre el enredo de Trump y Rusia? De todo eso hablaremos más adelante en compañía de un distinguido politólogo. Él nos acompañará en la segunda mitad de este programa. Antes comenzaremos hablando de esto último que acabo de señalar, que es la investigación, el desmenuce de la madeja que conectó a Donald Trump con Rusia para propósitos electorales, para propósitos de la elección del 2016. Como es sabido, el informe Mueller está ya ante el público. Fue hecho público ya, bueno, cuando menos un 90%, ya que al menos 10% o más del informe fue tachoneado, fue censurado, fue editado. Y lo que se lee en sus páginas, pues es muy diferente a lo que el procurador William Barr había hecho creer a la nación en su propia versión, una versión muy reducida de solamente 4 páginas semanas atrás. Y según reportan los que lo han estudiado, en su primer capítulo detalla cómo Trump y sus aliados solicitaron, alentaron, aceptaron y se beneficiaron de la ayuda proporcionada por Rusia en sus intentos por hacer chanchullo y alterar los resultados de la elección presidencial del 2016. El siguiente capítulo del informe Mueller presenta pruebas contundentes de que el presidente Trump observó un patrón de conducta que lo llevó presuntamente a cometer obstrucción de justicia. Entre las inquietantes pruebas que se citan en el informe está el despido del director del FBI, Jim Comey, los intentos por eliminar a Mueller, por retirarlo de la investigación, las amenazas o las condenas públicas en contra de los testigos de cargo, y al contrario, las promesas de gratificación o recompensa a aquellos testigos que le fueran leales. El informe Mueller va más allá y, después de reiterar que Donald Trump intentó obstruir la justicia, señala también que si no lo logró, fue solo porque sus subordinados se negaron a cumplir sus órdenes, se negaron a acatar las órdenes de obstruir la justicia. Y cita, escribe lo siguiente el fiscal Mueller: si tuviéramos confianza después de esta investigación exhaustiva de los hechos, de que el presidente claramente no cometió obstrucción de la justicia, así lo declararíamos, así lo diríamos. Sin embargo, basados en los hechos y las normas legales, no podemos llegar a ese juicio. O sea, no podemos exonerar al presidente, en otras palabras, es lo que dijo en su informe el fiscal Mueller. En este asunto, Mueller se abstuvo de llegar al punto de indiciar a Trump, de presentarle cargos por delitos cometidos. Esta tarea más bien se la dejó al procurador William Barr, por cierto, un designado de Trump, ya que, según lo hace saber en su informe, las actuales reglas de la Procuraduría de Justicia no le permiten poner en el banquillo de los acusados como un criminal a un presidente que está en el poder, a un presidente en funciones. Para Trump no hubo duda alguna al señalar la responsabilidad penal que pesa en contra de personeros del gobierno ruso. Perdón, para Mueller no hubo duda alguna al señalar la responsabilidad penal que pesa en contra de personeros del gobierno ruso. Tampoco Mueller tuvo dudas ninguna de que la campaña de Trump se comunicó directamente con quienes perpetraban esas actividades delictivas. De todo lo anterior, no cabe lugar a dudas en el informe. Ahora bien, al verse obligado por una intensa presión pública nacional y por la presión de los líderes demócratas de la Cámara, el procurador William Barr se apresuró a reasegurar, como lo había hecho semanas atrás, que no hay delito que perseguir. Por su propia cuenta, Barr absolvió a su jefe, al presidente, usando la frase favorita de Trump, no collusion, no colusión, un término que no tiene ninguna significación legal, solamente una significación propagandística, política. Escuchemos las palabras de William Barr en conferencia de prensa antes de presentarle el informe al Congreso.
The special counsel confirmed that the Russian government sponsored efforts to illegally interfere with the 2016 presidential election, but did not find that the Trump campaign or other Americans colluded in those efforts. After finding no underlying collusion with Russia, the special counsel's report goes on to consider whether certain actions of the president could amount to obstruction of the special counsel's investigation.
Son las palabras del procurador William Barr, dice, como concluyó el consejero especial, el fiscal especial, el gobierno ruso buscó interferir en nuestro proceso electoral, pero gracias a la investigación del fiscal especial, ahora sabemos que los operativos rusos no tuvieron la cooperación del presidente Trump. Esta investigación no establece que miembros de la campaña de Trump coordinaron o conspiraron con el gobierno ruso en actividades de interferencia de elecciones. Sigamos escuchando.
As you will see, the special counsel's report states that his, quote, investigation did not establish that members of the Trump campaign conspired or coordinated with the Russian government in its election interference activities.
Eso es aquel punto justamente donde habla acerca de que el fiscal especial, según versión del propio Barr, no llegó a la conclusión de que la campaña de Donald Trump conspiró o coordinó esfuerzos con el gobierno ruso para fines de interferencia en las elecciones. Y pese a las pruebas presentadas por Mueller, William Barr tampoco quiso tomar acción en lo que se refiere al cargo de obstrucción de justicia.
After carefully reviewing the facts and legal theories outlined in the report and in consultation with the Office of Legal Counsel and other department lawyers, the Deputy Attorney General and I concluded that the evidence developed by the special counsel is not sufficient to establish that the president committed an obstruction of justice offense.
De esta manera, el procurador William Barr absuelve, exonera por su propia cuenta al presidente, decide no interponer cargos de obstrucción de justicia. En esto último, en el cargo de obstrucción de justicia, solo falta por determinar si Donald Trump actuó con intención corrupta, o sea, con dolo, con deliberación. Y para salvar a su jefe, el presidente, de sospechas, William Barr se apresuró a sacar la cara por él. Escuchemos.
There is substantial evidence to show that the president was frustrated and angered by his sincere belief that the investigation was undermining his presidency, propelled by his political opponents, and fueled by illegal leaks. Nonetheless, the White House fully cooperated with the special counsel's investigation.
Hay muchas pruebas que demuestran que el presidente estuvo frustrado y además enojado por su creencia sincera de que la investigación le estaba socavando su presidencia, impulsada por sus opositores políticos y atizada por filtraciones ilegales. Aún sin embargo, dice Barr, la Casa Blanca cooperó plenamente con la investigación. En otras palabras, lo que nos sugiere en este segmento el procurador es que hay que entender al presidente. Estaba sometido a mucha presión, a mucho estrés, a momentos de crisis emocional por tanta presión de sus críticos y de sus opositores, y esa es la razón por la que llegó a cometer no delitos, sino errores, sino infracciones. Eso es lo que nos sugiere a través de esta defensa personal que hace del presidente el procurador general. Ese fue, pues, un espaldarazo que dio William Barr, el procurador, a su jefe Donald Trump, actuación que le ha merecido ahora el calificativo de abogado defensor personal de Trump. En vez de titular público de la justicia de la nación, en vez de velador del interés popular o protector parejo y ciego de la ciudadanía, abogado defensor personal del presidente. Por su parte, Donald Trump se autodeclaró exonerado y se proclamó vencedor. Una victoria personal fue lo que dijo al mundo. Los compañeros de partido de Trump, los republicanos, convocan ahora a dar vuelta a la página. Dicen que están cansados de tanta averiguación, que solo ha quemado llanta, o sea que ha derrapado sin moverse de lugar, sin llegar a ningún lugar. Dicen que no hay nada malo con haber conseguido información mal habida de parte de los rusos. Pero cabe aclarar que aunque el fiscal Mueller no se aventuró a indiciar al presidente, tampoco lo absolvió, tampoco lo exoneró, por lo menos no en el cargo de obstrucción de justicia. Ahí no quedó exonerado y lo puso muy en claro. Y Mueller dejó también muy en claro que aunque las reglas del Departamento de Justicia impiden se le juzgue en cortes penales, sugirió que el Congreso sí puede proceder a enjuiciar o en su defecto bien puede ser procesado al concluir su gestión, al dejar el cargo, al dejar el fuero y pasar a ser el presidente un ciudadano raso. En ese momento se le puede entablar un juicio criminal. Eso fue lo que sugirió el fiscal Mueller. Al trascender esto, las bases del Partido Demócrata pues comienzan a pedir a la Cámara, que está bajo control de los demócratas, que inicie juicio de destitución, que precisamente por eso salieron los votantes en masa y se decidieron a cambiar de manos la Cámara, que los líderes tienen que ser consecuentes con lo prometido o con las expectativas del electorado y de las bases demócratas y muchos, igualmente muchos independientes. Los líderes demócratas llaman el caso de obstrucción peor que Watergate, pero la piensan dos veces antes de proceder a un juicio político, a un juicio de destitución. Ellos dicen que hace falta más información para poder llegar a la decisión de enjuiciar. Eso es lo que dicen algunos líderes. Otros líderes dicen que, aunque la conducta del presidente lo amerita, pues no cuentan con los votos para destituir al presidente. Por lo menos no cuentan con esos votos en el Senado. En el Senado necesitarían aproximadamente unos 20 votos republicanos con el fin de lograr consagrar este juicio. Además, los líderes demócratas sienten que el juicio les perjudicaría a la larga, que enconaría y dividiría aún más los ánimos del electorado y haría todavía más polarizada la temporada electoral. Esas son algunas de las cuentas que sacan los directivos demócratas. Por lo pronto, la averiguación del Congreso sigue su curso. Líderes de comités piden informe completo, lo piden sin censura, sin tachones. Quieren toda la sopa, todas las confesiones. Todo lo que Barr está guardando en secreto, piden abrir los candados. Y, por lo pronto, los líderes demócratas de la Cámara ya tienen programada una sesión en comité judicial con el procurador William Barr para este próximo 2 de mayo. Han invitado a Mueller para que él siga, después de la comparecencia de William Barr, que siga una comparecencia también, testificación por parte del fiscal Robert Mueller. ¿Qué sigue? ¿A dónde iremos con todo esto? En gran medida, pues la respuesta está en manos de la ciudadanía, está en manos del pueblo, está en manos de la opinión pública. Depende si hay clamor público o si hay conformidad pública con lo que está pasando. Habrá juicio político, juicio de destitución, solamente si las mayorías dan su más firme aprobación. Una cosa, si es un hecho en todo esto, y es el hecho de que la batalla política va a continuar. Así que, ¿usted qué opina? Amable escucha, ¿dónde está usted en este debate? ¿Qué sabe usted del informe Mueller y qué le parece? cómo ve lo que ha trascendido y, sobre todo, qué es lo que hay que hacer ahora, qué es lo que sigue por hacer. ¿Enjuiciar o dejar las cosas tal como están? ¿Darle vuelta a la página? ¿O bien concluir el esclarecimiento sin llegar a enjuiciar? ¿O esperarse al juicio de los votantes en el 2020, en la elección general? Así que de todo esto quisiera comentar con usted, amigos radioyentes. A continuación le comenzaremos a dar la palabra, si gusta usted, a través de nuestra tribuna libre, que es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. En esta ocasión tenemos sobre la mesa el informe Mueller, las conclusiones a las que ha llegado Mueller y particularmente pues las conclusiones a las que llega el Congreso después de haber leído el informe Mueller. Repito, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Nos iremos a la pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos radioyentes, sobre la mesa y como titular de la plática del día de hoy en línea abierta, tenemos el informe presentado justamente el pasado jueves por la parte del informe de Mueller presentado por el Procurador General de Justicia William Barr. En todo caso, lo que se presentó ante el público y lo que se presentó ante el Congreso no es la versión completa de lo que recibió Barr de parte de Mueller. Es aproximadamente un 90% o poco menos de eso. Es ahí donde está la batallita en estos momentos entre el Congreso y la Procuraduría de Justicia. El Congreso pide informe completo, informe sin censura, informe sin tachoneamientos. Ahí donde está la cosa en estos momentos. Quieren llegar a un esclarecimiento pleno, tomando en cuenta de que el procurador pues ya dio muestras de favoritismo, de haber favorecido en su mini informe, en su micro informe, a su jefe, que es el presidente Donald Trump. Según Mueller, para el caso penal hay que probar intención corrupta, que los atropellos no fueron cometidos de modo inocente, y según Barr, pues todo se ha debido a la frustración, al estrés, a las crisis emocionales del presidente. Imaginémonos, amigos radioyentes, por un momento que cualquier ciudadano tenga el derecho de alegar esto en defensa propia y conseguir así inmunidad contra la ley, de que si cometió alguna falta, pues esto pues ha sido debido quizás a su frustración, a su estrés, al hecho de que estaba enojado, al hecho de que en algún momento los sentimientos no lo obedecieron. ¿Cómo hubiera tratado la ley a un ciudadano raso que hubiera cometido la mitad de esas mismas faltas, que hubiera cometido esa conducta? Como en el caso de la comunicación con, según esto, los personeros rusos. A alguien le recuerda el caso de alguien que mira a un ratero invadir la casa de su vecino y en vez de denunciarlo, le echa porras, le echa ánimos y luego se queda con parte del botín. ¿Sería eso aceptable según la ley? Bueno, ahí dejo esas preguntas al aire. Si usted quiere comentarlas, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Por lo pronto, les ofreceré un par de reacciones que han tenido algunos de los escuchas al respecto de esto, comenzando con Enrique Villa. Enrique Villa compartió su opinión con nosotros hace algunos minutos antes del programa. Él es un escucha asiduo en Riverbank, en el norte del Valle de San Joaquín. Escuchemos. ¿Qué opina usted? ¿Debe el Congreso ahora hacerse cargo de investigar al presidente y enjuiciarlo, de ser necesario, o cree que hay que cerrar el caso y darle vuelta a la página?
Hombre, yo quisiera que siguiera, porque yo no estoy conforme como lo declararon, que ya estaba libre de todo, porque pues tantas sospechas que hay de él, oiga, y de todo lo que se ha hablado también.
Tantas sospechas. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Cuál de todo lo que ha sabido acerca de la investigación? ¿Qué opina usted?
Bueno, hasta ahorita lo que yo opino es de que ese señor se valió de movimientos fraudulentos para ganar la candidatura, porque a mí se me hace muy raro, porque la mayoría, o sea, que a lo que yo sepa, La mayoría siempre dimos el voto a favor de la señora y el señor salió ganador. Nunca pensaba yo que iba a ganar el señor.
En caso de que no se esclarezca a fondo este asunto, ¿cuáles son los peligros que usted ve? ¿Cuáles son las consecuencias que ve si se cierra el caso?
Yo veo muy unas consecuencias muy fuertes para toda esa gente pobre que ya tiene años y años aquí esperando que haya alguna oportunidad para ellos, sobre todo, y luego todos los estudiantes también. Yo pienso que todos esos van a pagar por todas esas fallas.
Esa fue la opinión que nos dio Enrique Villa por lo que respecta, repito, a la entrega por parte de Mueller del informe y el hecho de que hace unos días el Procurador General de Justicia lo haya hecho público. En estos momentos la pelota está en la cancha del Congreso y el Congreso, pues en estos momentos delibera, en estos momentos está ante la disyuntiva de si proceder de seguir adelante con un juicio de destitución del presidente o si de más bien proseguir el esclarecimiento, la investigación, llegar a la verdad y punto, detenerse a medio camino. ¿Usted qué opina? 1-800-34 líneas se queda a su disposición. Consultamos también la opinión del escucha Cruz Sandoval. Él nos acompaña por teléfono desde Waterford. ¿Qué opina usted? ¿Debe el Congreso ahora hacerse cargo de investigar al presidente y enjuiciarlo de ser necesario? ¿O cree que hay que cerrar el caso y darle vuelta a la página?
No. Pues mi respuesta contundente es que, en mi opinión, Samuel, el presidente ha excluido la justicia en muchas maneras. Simplemente ellos están tapando que hay entre ellos. Pero en mi opinión, de todas las noticias, yo que estaba al pendiente de todo ese caso, en muchas de las noticias que han hecho, por ejemplo, la declaración de COI, allí claro, prácticamente, para mi opinión, lo inculpa directamente. Entonces, nomás que ya su partido, pues andan buscando la manera que no es culpable, pero mi respuesta es que para que haya justicia en Estados Unidos, el presidente no tiene que estar por encima de la justicia, entonces debe del Congreso de enjuiciarlo para que las leyes de Estados Unidos sigan siendo respetadas como hasta antes de este presidente. Yo, las leyes de Estados Unidos para mí eran muy respetuosas. Después de esto, parece que yo estoy perdiendo la credibilidad en las leyes.
Esa es la opinión de Cruz Sandoval de Waterford. Estoy perdiendo la credibilidad, le estoy perdiendo la fe a las leyes, tomando en cuenta pues lo poco que se le está respetando al máximo nivel por estos días desde el Poder Supremo, la falta de respeto que hay a esto. Aquí se está poniendo en cuestión, nos dice Cruz, está poniendo en cuestión aquel principio que pues se viene pontificando en el sistema del país, y es el principio de que nadie debe estar por encima de la ley. Ni el presidente, ni ningún otro ciudadano puede estar ni debe estar por encima de la ley. Todo eso está en cuestión en estos momentos, nos dice Cruz Sandoval. Anteriormente, Enrique Villa nos sugería de que pues él no está conforme en que se haya declarado al presidente libre de culpa, tomando en cuenta todas las evidencias que en estos momentos están puestas sobre la mesa y están contenidas en el informe del fiscal Mueller. Por último, escuchemos lo que nos dijo ante la misma pregunta que le hicimos a la señora María en Bakersfield. Escuchemos.
No, pues hay que investigarlo, así como él nos investiga a nosotros.
A ver, ¿a qué se refiere, doña?
No, pues ya ve cómo nos hasta en el Facebook quiere investigar a la gente.
Muy bien, ¿alguna opinión que tenga usted sobre la administración, sobre este gobierno del presidente Trump, doña?
Pues nada más que hay mucho racismo y se está despertando mucha violencia a través de eso.
Esa fue la opinión de doña María en Bakersfield, otra vez con respecto a este mismo asunto, el asunto de si debe, bueno, número uno, el asunto de los cargos que en estos momentos pesan por parte del fiscal Mueller en contra del propio presidente, el asunto de la conducta igualmente observada por parte del Procurador General de Justicia a la hora de manejar estas conclusiones que le turnó el fiscal especial, y con relación también a lo que es noticia ahora, si debe el Congreso seguir adelante con un esclarecimiento de todos estos hechos, jalando a cuentas a todos aquellos concernidos para llegar al fondo del asunto y, de ser necesario, iniciar un juicio de destitución en contra del presidente. Algunos consideran que pues ya es demasiado, que hay que cerrar este caso, que hay que voltear la página, que hay que mejor dejarle el juicio final a los votantes en el próximo año, en la elección del 2020. Esas son las diferentes opiniones que hemos estado captando sobre este asunto, sobre este mismo asunto, el asunto electoral. Pasaremos en unos minutos a la conversación justamente. Ahora sí que le daremos vuelta a la página de este informe del fiscal Mueller y el informe presentado, la versión de ese informe presentada por el procurador William Barr. Le daremos vuelta a esa página para pasar a continuación a temas más bien relativos a las elecciones venideras, las elecciones del próximo año. A propósito de esto, y ante la inconformidad y malestar que hay dentro de algunos sectores, amplios sectores, sobre la discrepancia de los resultados en el voto popular y el voto electoral, se piden cambios en algunos estados al colegio electoral. Algunos estados piden entregar su voto electoral a aquel que resulte ganador del voto popular en toda la nación. Hay otras iniciativas, algunas otras iniciativas igualmente que avanzan en estos momentos, que tienen que ver con las finanzas ocultas de los candidatos a la presidencia y más en particular con el presidente en turno en estos momentos. Así que algunos funcionarios del Partido Republicano, asesores mismos de Trump, se dice, han estado siguiendo de cerca la tendencia que ha recibido muy poca cobertura estos días en los medios de difusión, pero podría plantear un serio dilema al presidente Trump. ¿Tendrá Trump que elegir entre publicar sus declaraciones de impuestos y tener su nombre en la boleta en los estados demócratas para las elecciones del 2020? Resulta que el Senado del estado de Illinois aprobó recientemente un proyecto de ley que exigiría que las personas que se postulan para presidente o vicepresidente divulguen sus declaraciones de impuestos de los últimos 5 años. Y en esto, Illinois no está solo. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, desde principios del 2017, legisladores en 18 estados han presentado proyectos de ley para exigir a los futuros candidatos presidenciales que revelen sus declaraciones de impuestos a fin de que se incluyan en la boleta electoral de la elección general. Si no los presentan, pues no aparecerían como candidatos en la boleta de dicho estado, de ese estado dato. Así que hay iniciativas ya en marcha en 18 estados de la Unión en ese respecto. Pasaremos a cambiar de tema en un minutito. Antes, ¿qué tal si despedimos este último tema con la llamada de Pedro, que nos llama desde Mercedes? Pedro, buenas tardes.
Hombre, buenas tardes. Oiga, un aplauso por esta iniciativa que quieren llevar a cabo, ¿verdad? Que tienen que reportar sus ingresos, ¿verdad? Porque, pues, óigame, nosotros ganamos bien poquito y inmediatamente, ¿sabe qué? Le cobran a uno hasta lo que no puede, ¿verdad? ¿Por qué no el presidente? Desde ahí está violando lo que se llama la ley, ¿verdad? Dice que ningún individuo servidor público está por encima de la ley. Digo, eso me preguntaron a mí cuando me hice ciudadano, ¿verdad? Gracias al susto que nos acuesta el señor, que por esa parte, pues digo, tuvo bien, ¿verdad? Que Trump vino a asustarnos, ¿verdad? Y yo me hice ciudadano, ¿verdad? Y creo, ¿verdad? Que desde mi punto de vista, sí hay muchos rastros de que él tuvo violando la ley, ¿verdad? Y debe de ser investigado. Póngale que a lo mejor no sea sustituido, pero después de que termine su mandato, pues que lo lleven a juicio, ¿verdad? Que sí lo lleven a juicio, porque ha hecho mucho en dividir la nación, ¿verdad? En atropellar desde los derechos de la gente, ¿verdad? De los humanos, ¿verdad? Y pues ha puesto a la nación desde aquí, ¿verdad? Desde en un aspecto de mal visto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo pienso que sí debería el Senado tomar una investigación, ¿verdad? Y también ese reporte, ¿verdad? Que le hicieron, que lo enseñen, ¿verdad? En total, así, para que si de realidad, ¿verdad? Él está libre de culpa, pues sabe que nos enseñe todo, ¿verdad? ¿Por qué no quieren hacer sus income tax y todo, también él? Hacer su declaración de impuestos. Porque ahí
dejemos así
la
ley. Su comentario al aire. Gracias por la llamada, don Pedro de Mercedes. Y así, sugiriéndonos que efectivamente haya plena transparencia a nivel incluso de presidente. Si eso fue lo que le inculcaron, lo que le aclararon al momento de hacerse ciudadano, estos asuntos de respeto de la ley, de transparencia, ¿por qué no comenzar con el presidente? Hay rastros de que el presidente violó la ley, hay mucho y que le ha causado mucho daño, nos dice a la nación, el escucha Pedro. Ahí dejaremos, amigos, este tema, nos iremos a la breve pausa, a nuestro regreso cambiaremos de tópico. Y escucha usted Línea Abierta, y el número de la línea de Línea Abierta es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Pasando a otro tema, estamos a menos de 10 meses de las primeras elecciones, las primarias del ciclo presidencial de 2020, y ya que el tiempo vuela, una destacada agencia de encuestas con especialidad en la ciudadanía latina se lanzó a tomarle el pulso a los votantes hispanohablantes de la nación. Se trató de saber sus preferencias hacia los candidatos, ahora que en el campo demócrata, pues por lo menos 19 han declarado ya su aspiración a la presidencia, y pues no hay mucha sorpresa en esto. Julián Castro resultó muy arriba en las preferencias, en el primer grupo de candidatos favoritos. Se trató también de saber cuáles son los grandes asuntos que le motivan a ser parte del día de la elección, y como lo han expresado en temporadas anteriores, pues la preferencia fue, o aquel asunto, aquel tema de gran interés, fue el asunto de los trabajos, la economía, la salud, estuvieron entre los más mencionados. Para platicar sobre esto y más, tenemos la presencia del profesor David Ayón, quien es planificador, analista, asesor de la agencia de opinión pública Latino Decisions. Él es también investigador social de la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles. Profesor Ayón, bienvenido como siempre.
Muchas gracias, don Samuel. Buen día.
Buen día. Profesor, pues para entrar en plática quisiera comenzar por el tema sobre el que acabamos de reportar en la media hora previa de este programa, el asunto de la investigación del fiscal Mueller sobre Trump y los rusos y la sombra de chanchullo que pesa sobre la elección presidencial del 2016. En este asunto se consultó a los ciudadanos latinos y se encontró que tienen fuertes opiniones por parte de su agencia. Háblenos de lo que reportan sus encuestados.
Bueno, una gran mayoría, 3 de cada 4 votantes latinos a nivel nacional, según indica nuestra encuesta, que fue nacional con más de 600 entrevistados, 3 de cada 4 de ellos quieren que el informe sobre la investigación o el resultado de la investigación se haga público, se divulga al público lo más antes. No debería ser censurado, no debería ser mantenido en secreto. Pero más allá de eso, es impresionante que una amplia mayoría, no tan amplia como 3 de cada 4, pero una amplia mayoría de los votantes latinos piensan que Trump probablemente o definitivamente conspiró, entró en un complot o coordinó con esta potencia extranjera, Rusia, en su intervención en la elección de 2016. Fue una elección intervenida, eso queda establecido legalmente ya y a base de todos los informes de inteligencia. Y la cuestión, lo que queda en el aire es esta, si hubo coordinación entre Trump y su campaña con la intervención y si trató de obstaculizar la investigación. Y una fuerte mayoría de los votantes latinos están de acuerdo que probable o definitivamente coordinó Trump o su campaña con la intervención rusa.
Así que el veredicto de la opinión pública latina, del jurado de la opinión pública latina, ese ya está tomado, ¿no? Por lo visto, y por lo visto nuestra comunidad está del lado de que aquí sí hubo conspiración, aquí sí hubo complot en esta intervención, no hubo inocencia, hubo responsabilidad.
Así es, yo la verdad es porque mucha gente conoce la historia de México, cuántas veces, y en muchos de los países latinoamericanos hubo intervenciones de potencias extranjeras. Pero como sabemos bien, en el siglo XIX se dio toda una guerra porque Francia impuso a un disque emperador en México. Se puede comparar en cierto sentido a Trump, a Maximiliano, en el sentido de que llegó al más alto nivel del poder y que una potencia extranjera quiso que llegara a ese poder.
Interesante paralelo histórico. Ahora, estas opiniones de los votantes latinos pudieran ser de utilidad a los estrategas de partidos que están basando en consideraciones políticas, más que en consideraciones éticas o legales, su decisión de si seguir esclareciendo las cosas sobre el presunto chanchullo del 2016 o si dejarlo así, ¿no? Si cerrar el expediente asumiendo que no es del interés del ciudadano raso. ¿Puede comentar sobre esto? ¿Hasta qué punto es de gran interés para el ciudadano raso latino este asunto?
Pues yo diría, pero es una interpretación, porque no se pueden hacer una infinidad de preguntas, pero a base de las preguntas que hicimos en esta encuesta y las respuestas que nos llegaron, el hecho de que los que dicen que probablemente coordinó la campaña de Trump con la intervención rusa casi llega al 30%, y los que piensan que definitivamente sí lo hizo, sí hubo complot, sí hubo colaboración con la intervención, casi también llega al 30%. Entonces, estamos hablando de una mayoría suficientemente fuerte. 56% de los votantes latinos a nivel nacional que coinciden que esto es un crimen, o definitivamente o probablemente, es de suponerse que quieren que se siga investigando y que este presidente sea enjuiciado.
Ahora, según observadores, profesor, este asunto, el de la investigación de los presuntos actos ilícitos del presidente y de sus personeros de campaña, estuvo muy en la mente de los electores cuando acudieron a las urnas el pasado noviembre, y ya ve, causaron tremendos cambios en la Cámara y en muchos puestos estatales esas elecciones del pasado mes de noviembre. Yo sé que sobre este asunto no se dispusieron ustedes a averiguar en esta encuesta, pero ¿cuál es su opinión? ¿Cree que este asunto estuvo presente en el orden del día de los votantes latinos en noviembre?
Yo diría que sí, porque si vemos lo que sí se interrogó, sí se hizo la pregunta, ¿qué tan favorablemente ve o es su impresión de los dos partidos principales en el Congreso? Y la gran mayoría, en este caso son 65% de los votantes latinos, desfavorecen, ven mal a la actuación de los republicanos en el Congreso. Y yo lo interpreto de esa manera respecto a la cuestión de la intervención y de la investigación y de los posible enjuiciamiento del presidente. Yo diría que sí estuvo en mente, es decir, que entre varios otros temas, cuestiones de migración, cuestiones de empleo, de cuidado de salud, pero la cuestión de la intervención extranjera en la elección de 2016, yo creo que lo que nos indica lo que piensan los votantes latinos, sí sugiere fuertemente que quieren que se siga investigando y que sea enjuiciado, y que probablemente jugó un papel en el voto que emitieron en noviembre pasado. Es de lo más impresionante a mi ver que los votantes latinos en el estado de Texas ven aún más desfavorablemente tanto al Partido Republicano como al presidente Trump, como a las medidas que ha tomado Trump. Es impresionante el rechazo, el repudio a todo eso por parte de los tejanos, que excede el de los latinos, votantes latinos en California.
Wow, eso vale más que tomen nota de esto. Seguramente los estrategas republicanos toman en cuenta la importancia que tiene en la geopolítica ese gran estado, el estado de Texas, y tomando en cuenta además los resultados, ¿no? El tremendo susto que dio la pasada elección a Texas, que dio Texas a los republicanos. En otro respecto, profesor, el presidente Trump ha hecho de la llamada crisis de migrantes en la frontera su caballito de batalla rumbo al 2020. Y la acción más ruidosa que ha tomado es la declaración de emergencia en la frontera para ganarse poderes extraordinarios y de esa forma ordenar la construcción del muro. Sobre esto también se consultó a los votantes latinos. Háblenos de esto. ¿Qué fue lo que dijeron?
Pues aquí de nuevo vemos un rechazo, un repudio al presidente en esta medida, su declaración de emergencia en la frontera, para poder canalizar fondos no aprobados por el Congreso para la construcción del muro que él quiere. Casi llega a 3 de cada 4, ¿no? El 73% están en desacuerdo con esa declaración de emergencia por parte de Trump, y aún aquí, o quizás especialmente en este asunto, los votantes latinos de Texas exceden el 3 de cada 4. El 77% están en desacuerdo con esa declaración de Trump. En California casi llega al 70%, pero lo que me impresiona, porque hemos visto por lo menos dos focos. Inicialmente, uno de los focos de la situación en la frontera por las caravanas y la llegada de los caravaneros fue en Tijuana. Pero desde entonces, mi ciudad natal, El Paso, ha sido el foco. Y aparentemente, en combinación con todo el debate que se dio en la elección pasada de noviembre, o todo el otoño de noviembre, que estaba así en las primeras planas casi a diario, esa contienda a la senaduría entre Beto O'Rourke y el senador Ted Cruz, en combinación con el repudio, el rechazo de los votantes latinos al senador Cruz, que está en funciones, y su al favorecer a Beto en esa elección. Si uno ve eso en combinación con todo lo demás que hemos comentado, ¿cómo ven los votantes latinos al Partido Republicano en el Congreso? ¿Cómo ven al presidente? ¿Cómo ven a sus posiciones, posturas, medidas, etcétera? Es como un repudio total por parte de una mayoría muy, muy fuerte. Por lo menos el 70% uno podría combinar todas estas posiciones, pero yo diría aún más que el 70% de los votantes en Texas rechazan a todo lo que hemos comentado ahí.
Y seguramente el presidente es muy consciente de este repudio, sabe muy bien este repudio, pero seguramente el cálculo del presidente Trump es que con este asunto de la emergencia fronteriza logrará atizar, logrará encender los ánimos de sus bases más duras para pues tener mejores probabilidades de reelección, ¿no? La gran cuestión ahora es qué tanto encenderá este asunto, en sentido contrario, el ánimo de los votantes latinos, ¿no? Qué tan importante lo lleguen a considerar los latinos este asunto a la hora de ir a las urnas, ¿no?
Pues yo diría que no solo en la Casa Blanca, quizás menos en la Casa Blanca que entre los líderes republicanos en general y todos los oficiales y candidatos republicanos a través del país, pero sobre todo en Texas, que lo que se está dando en Texas es para la Casa Blanca y para el Partido Republicano con vistas a la próxima elección es muy preocupante, porque llegó muy cerca el candidato Beto O'Rourke, congresista, entonces ya ex congresista, llegó muy cerca de derrocar al senador Ted Cruz en funciones. Y yo diría, como hemos visto en cada ciclo electoral, el número de votantes latinos aumenta, el porcentaje del voto que es de los votantes latinos sigue creciendo, y todo parece indicar que el estado de Texas va a estar muy en juego en 2020, y el tener, si es que se pone en la fórmula presidencial, si se pone un tejano, ya sea Julián Castro o un Beto O'Rourke, yo diría que se va a dar una gran batalla por el estado de Texas, que le va a costar mucho a la fórmula republicana, ya sea si es Trump, si todavía es presidente y si llega a ser candidato en noviembre de 2020, Trump y Pence, o si sea otro, porque el daño ya se ve, es bastante severo y está poniendo muy en riesgo el futuro de ese estado y el manejo que han gozado los republicanos ya por muchos años ahí.
Hasta hace poco era impensable este escenario de que Texas se llegara a convertir así de pronto en una tierra, pues en un campo de batalla, una tierra campo de batalla, una tierra en disputa de ambos partidos por la Casa Blanca e igualmente por altos puestos del Senado de la Nación. Seguiremos esta conversación, profesor Ayón. David Ayón nos acompaña desde Los Ángeles. Si gusta usted ser parte de la plática, amigos radio oyentes, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Después de la pausa pasaremos a ver qué es lo que esta encuesta de opinión entre los latinos de la Nación ha arrojado en lo que se refiere a los candidatos a la presidencia. Nos vamos a la pausa, regresamos en medio minuto.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, en Línea Abierta tenemos la presencia del profesor David Ayón, investigador social de la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles y analista de la agencia de opinión pública Latino Decisions, que acaba en fechas recientes de conducir un sondeo de opinión entre los votantes latinos de la nación, entre más de 600 votantes latinos, a propósito de algunos grandes temas que forman parte de la comedia del día de estos tiempos. Y bueno, profesor, en cuanto a los candidatos, hay muchos candidatos, es temprano y por lo tanto los latinos tienen todavía el campo despejado para las decisiones, pero un candidato figura pues muy arriba, por lo visto, en las preferencias del electorado latino, y él es Julián Castro. Háblenos de lo que encontraron.
Bueno, hay que tomar en consideración que es muy temprano, todavía no les estamos haciendo la pregunta a los encuestados por quién piensan votar, sino qué tan favorablemente o desfavorablemente ven a los ya anunciados o los ya esperados, lo que todo indica que sí se van a lanzar, como el vicepresidente Biden. Y yo diría que se dividen en varios niveles de ventaja a base de ser vistos favorablemente, y que esa cifra de los que los favorecen, por cuánto excede los que desfavorecen. Es en esa diferencia, es decir, el porcentaje neto de favorecer sobre desfavorecer, Julián está entre los principales, Julián Castro, con el vicepresidente Biden, con el senador Bernie Sanders, con la senadora Kamala Harris y Elizabeth Warren, y ahí está Julián entre ellos. En términos de si uno únicamente ve el nivel de favorabilidad de los que favorecen, los que están por encima de todos son Biden y Sanders, son los más conocidos, ¿no? Biden fue vicepresidente por 8 años, Sanders fue candidato en la elección pasada, y desde luego uno sabe que para el voto latino, los dos estados principales son California y Texas, y vemos que gran parte de lo positivo que un Beto O'Rourke o sus seguidores pueden ver en esta encuesta se debe al estado de Texas. Es donde él lleva una gran ventaja, y yo supongo que quizás eso limita un poco a Julián Castro, que también es del estado de Texas, pero no tan conocido como Beto, por el hecho de su candidatura, que fue bastante fuerte todo el año pasado en el estado de Texas. Entonces, si uno toma todo eso en consideración, yo diría que el potencial de la candidatura de Julián Castro entre el voto latino es ilimitado, es decir, podría él ganarse el voto latino a base de lo que sabemos hoy en día, pero sus más cercanos competidores, yo diría sobre todo porque tienen mayor conocimiento, es decir, sus nombres están más conocidos, son Biden, Sanders y Beto.
Y en el caso de Texas, Beto O'Rourke. Profesor, seguiremos con la conclusión de esta plática en un minuto. Antes, ¿qué tal si le cedemos la palabra a los radioyentes que están a la espera paciente? Roberto nos llama desde Fresno, aquí en California. Roberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Les tengo una pregunta. Yo sé que usted, Samuel, es demócrata de Hueso Colorado.
A ver, parece que estamos perdiendo conexión con la línea telefónica de Roberto. Pero bueno, se ha cortado. Bueno, aquí me ha lanzado el cargo Roberto de Fresno de ser demócrata de Hueso Colorado. Déjeme decirle, para beneficio público, de que me declaro como un verdadero independiente en preferencias políticas, definitivamente. Roberto, adelante.
Mire, la pregunta es esta. Ok, se cortó. La cosa es esta. Yo no sé qué está pasando. De hecho, tenemos una pone ayer es más caro.
Le voy a pedir un favorcito, si pudiera detenerse, si está en movimiento, deténgase, a fin de que podamos hacer una buena conexión telefónica.
¿Me escucha?
Atentamente.
Ok, la cuestión es esta. Le estaba diciendo sobre los demócratas. Tienen hecho California un asco. Desde San Isidro hasta la línea con Washington. Tienen el gas más caro de toda la nación. Caro, caro. Con un impuesto escondido que no sabes dónde va ese dinero.
Bueno. Permítame preguntarle a usted brevemente, don Roberto, ¿por qué cree que entonces los votantes le están dando toda su preferencia al grado de tener supermayorías en la legislatura y de haber arrasado en la pasada elección?
Porque supuestamente es por el hartazgo que está contra Trump, no por los demócratas. Está pasando en México. El PRI hubo hartazgo y se votó por el menos peor. Pero sí, nos tienen aquí los demócratas hasta el tope. Con mentiras y mentiras de tenernos el agua. Mire, hay agua.
Usted pronostica entonces que saliendo Trump regresan los republicanos al poder en California.
No. Quien sea que vuelva al poder a California, que ponga las cosas en su lugar.
Vaya.
Es todo. Porque, bueno,
y usted, son dos grandes asuntos que le preocupan a usted, el asunto del agua, poner a la disposición el agua de los agricultores en el valle y la cuestión del gas. La gasolina, los inflados precios de la gasolina. Bueno, ahí dejaremos su comentario al aire, Roberto. Vayamos rápidamente con Silvia, que nos llama desde Chowchilla, California también. Silvia, buenas tardes.
Hello, soy Silvia Montenegro y le hablo de Coachella, California.
De Coachella, perdón.
Sí, de Coachella.
Del mero sur.
El condado de Riverside.
De Riverside,
sí.
Correcto.
Sí, sí.
Adelante, doña
bueno,
Silvia.
Bueno, me estoy fijando los comentarios tocante. Bueno, los supuestos candidatos, que todavía es temprano. Pero hay una cosa, como mexicanos, y yo soy mexicana de acá, de este lado, lo importante es que nos dejemos de ser quejones. El mexicano le gusta quejarse y llorar y no sé qué tanto. En vez de tomar acción, regístrese para votar y el día de las elecciones tiene que votar, porque al no votar le garantiza al partido opuesto ganar las elecciones. Y es allí donde perdemos nosotros, los mexicanos y gentes como nosotros. Pero hay que fijarnos muy bien que el candidato que escojamos tiene que ser un candidato firme que va a actuar por el bienestar tanto ambiental, que el ambiente nos afecta a todo el mundo, el hecho de los labores, el hecho de las leyes que protejan al obrero, de todos los obreros, y también la educación, que es sumamente importante. El poder del gobierno es sobre de la gente que no tiene educación. Bye. Es muy triste que nuestra gente se nos quede sin educación.
Ahí dejaremos su comentario enfatizando esos grandes temas: medio ambiente, educación, derechos obreros. Elías nos llama desde Sunnyside, estado de Washington. Elías, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Elías?
Oh, nada más, yo creo que van a perder más tiempo. Ya gastaron $25 millones en la investigación y todo lo que falta para gastar. Nomás van a perder tiempo, dinero, y no van a poder lograr nada.
¿Usted se refiere a la investigación por parte del Congreso sobre los hallazgos de el fiscal Mueller? Sobre eso nos dice, vale más cerrar el expediente y seguirle adelante. Se nos agota el tiempo, le cederé la palabra por 30 segundos a Francisco, que nos llama desde Salinas, en California. Francisco, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La señora me ganó la frase, pero yo le aconsejo a todos los que podemos votar que le hablen a sus representantes, que Trump no se salga con la suya, duro con él, porque él es duro con nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros dejarnos de él? Para nada. Es duro y macizo contra él, contra todos los corruptos, y al sapo de Barr también que se juicie, porque no pues es el general del
Ahí dejaremos el comentario, don Francisco. Bueno, hay que fajarse y el momento de fajarse es en las urnas, nos sugiere Francisco, igual que nos lo dijo doña Silvia. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente, profesor, en el minuto que nos resta, algunas palabras de reflexión, algún comentario final.
Bueno, yo creo que muchos de los comentarios fueron muy acertados. Por lo menos se puede decir que muchos de los votantes latinos lo comparten y muchos de los que no son latinos lo comparten. La necesidad de participar, desde luego, de votar, porque si uno no lo hace, si no se empadrona, si no vota, si no participa, entonces le está entregando a otros su destino, ¿no? El futuro del país y de su familia y de la comunidad. El hecho de que tantos votantes latinos a través de la nación ven tan desfavorablemente a este presidente, a su partido, a su partido en el Congreso, nos indica mucho de que le están prestando atención. Por lo menos los que están empadronados, ya registrados para votar, es quienes encuestamos, le están prestando bastante atención, y esto yo creo que le va a salir caro al presidente y su partido.
Esperemos que se interese en los asuntos de la cosa pública y esa atención en el asunto de las elecciones se sostenga hasta el momento de la elección, y esperemos igualmente ver nuevamente un tsunami de electores en la elección venidera del 2020. Profesor, mientras tanto, seguiremos muy de cerca sus investigaciones sobre la opinión pública latina. Esperamos volver sobre el tema más adelante. Mil gracias por su presencia.
Al contrario, don Samuel, fue un placer.
Hasta luego. Profesor David Ayone es analista de la Agencia de Opinión Pública Latino Decisions. Él es también investigador social de la Universidad Loyola Marymount, con sede en Los Ángeles. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.